Porque decía, nos quedan 4 clases. Bueno, 3 y media, porque esta vamos a tener que considerar como media clase. Fuera, no sé si me haré solo un trozo de cabeza. Y entonces, bueno, tenemos que organizarnos un poquito porque tenemos la clase doble, acordaros, del viernes. Os espero a todos aquí, pero presenciales, ¿eh? Nada de... Y así, aunque sea un día, pues venís y llenamos la clase, que me haría como ilusión, porque bueno, hay, no sé, 15 sitios, 12 sitios, 12 sí. Sillas, y solo somos dos. Bueno, dos y yo tres. Así que, bueno, pues estaría guay. A ver si os podéis animar a alguno el viernes, a cualquier horario, ¿eh? Estáis bienvenidos, sois todos bienvenidos y estáis invitados. En Rivas, no hacia Madrid, y, no pilla cerca, pero supongo, porque muchos sois de otras zonas de Madrid, pero bueno, yo qué sé. Hay tiempo, podéis, no venía la primera y venía la segunda, no hay excusa, porque como tenemos 2 clases, eso es lo que hay. Y luego ya solo nos quedaría una clase, ¿vale? Una. El día 8 de mayo, ¿vale? No nos queda más. Y nos queda terminar este tema, ver algo de la pintura y luego los temas de arte islámico y demás, ¿vale? Así que bueno, pues es lo que nos queda, ¿vale? Llegaremos donde podamos.
Si
los tengo grabados de otros años, sí, los
sé. Si aceptas sugerencias, prefiero dar mejor tema 6, 7 y 8.
Claro.
Si hay que sacrificar algo, el 9 y el 10.
Sí.
Que ya los
dos. Sí, es. Yo voy a ir en orden. Entonces, sí. Claro. Que si subo, ¿el qué? ¿Los temas?
Los PDFs, supongo.
Sí, los PDFs, sí, no os preocupéis. De hecho, aquí ya, hoy que yo encima, hoy, tengo que deciros que ya había previsto cosas y esta mañana he subido los temas. O sea, que fijaros, que yo me lo había puesto a hacer, pero bueno, en fin. Bueno, sí, el 10 es el más inconexo. Lo subo todo, tengo todos, y si alguien no lo tiene, que me lo pida, que se lo voy a pasar. Vamos a entrar en faena, ¿no? Bueno, nos habíamos encadado, no sé si llegamos a ver el Palacio del Infantado, yo creo que no, habíamos visto justo el último, el de Manzanares. Bueno, pues el Palacio del Infantado de Guadalajara, muy cerquita de aquí. Ya sabéis, otra visita que no tenéis excusa para no hacer. Guadalajara queda a media hora en coche. Una vez que pasáis el atasco de Alcalá de Henares, que siempre, que os lo vais a comer sí o sí, pues luego ya la carretera siempre va mejor, ¿vale? El Palacio del Infantado, de finales del siglo XV, aproximadamente 1480, es un palacio que está ya diseñado y pensado para situarse dentro de una ciudad. Es decir, ya no busca el elemento defensivo. Ya no es un castillo que transformamos o que mantenemos un poco la función defensiva. No, ya es un palacio. Un palacio urbano que mantenga una cierta estructura, digamos, protectora, pero ya para simplemente tapar, ocultar lo que pasa dentro de los muros, para la privacidad, no para sostener un ataque con un asedio de artillería, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Bueno, vemos cómo la estructura del palacio se realiza en torno a un patio central. Ya sabéis que esto es lo habitual en este tipo de construcciones, me da igual la época. El patio central siempre articula los edificios de gran tamaño. ¿Por qué? Porque cumple varias funciones. En primer lugar, funciona como distribuidor. Es decir, a partir del palacio, del patio, se van abriendo las habitaciones y las zonas del palacio. Porque el palacio siempre se divide en zonas, no solo en habitaciones, sino zona pública, zona privada, zona de almacenamientos, zona de servicios, cuyas habitaciones están unas al lado de otras. Lógicamente, los almacenes están o se suelen situar al lado de la cocina, como es normal. La zona privada, solo hay un acceso a través de una escalera porque son las habitaciones, ahí no se accede, no van las visitas, ni va nadie, ¿no? Es la zona privada de la familia, y así sucesivamente. Y luego el propio patio actúa también como una fuente de luz y de ventilación. Es decir, Al final, claro, las habitaciones todas dan, o gran parte de las habitaciones dan hacia adentro. Entonces, ahí es donde se ventila. Si os fijáis, en la foto que tenemos a la izquierda de la portada del palacio, las ventanas no es que sean muy pequeñas, pero tampoco son grandiosas. Es decir, jugamos con que dentro hay un patio. Entonces,
estos patios que tienen ascendencia ahora, o sea, decir, árabe, perdón, al final que ellos han vinculado con un patio. Pues yo creo que un poco.
Puedes decirlo, pero al final, si tiras del hilo, la ascendencia árabe es la ascendencia oriental, porque es que este tipo de palacios los estamos viendo en el segundo milenio antes de Cristo. Entonces, claro, entonces es que es lo mismo. Claro, claro, la vila, etcétera, etcétera, es lo mismo, es el mismo, la misma idea siempre, ¿no? Bueno, muy interesante, cómo ya estamos en un periodo muy claro de transición. Fijaros cómo, sin encontrarla del todo, pero sí con una cierta tendencia a buscarla, empezamos a ver formas más o menos perfectas y una cierta simetría. Esto ya nos rompe con los preceptos que veníamos manejando. Ya nos acerca más a las nuevas ideas que están empezando a entrar y que ya empiezan a combinarse con los elementos anteriores, que no son otras que las del Renacimiento. Es decir, estamos en un momento muy claro de transición. Pero es que a la vez tenemos unos elementos mudéjares propios de la tradición hispana que se reflejan, fijaros, estupendamente en la propia puerta o en la galería superior. Fijaros en esta galería superior con esas ventanas que sí corresponden a ese gótico tardío, pero a la vez hacemos esa mezcla de estilos. De hecho, los arcos conopiales que hay en el interior son muy interesantes, que son los que dan al patio porticado que hay dentro, son esos arcos con esas formas ya propias del gótico tardío, ¿no? Entonces tenemos ahí una mezcla. Es verdad que a primera vista, al ser tan cuadrado, y fijaros la puerta, con una puerta con un dintel rectangular, las ventanas con dinteles rectangulares encima, a primera vista ya nos da un cierto aroma a renacentista. Pero claro, después nos ponen esta galería en la parte superior y ahí ya nos rompen un poco. Pero fijaros cómo estamos en plena transición, ¿eh? De una manera enormemente clara. Más cositas. Ah, gótico centroeuropeo. Bueno, aquí tenemos una mezcla. Vamos a dedicar muy poquita cosa. Bueno, en el centro, en Alemania, vamos a ver especialmente las construcciones de la familia Parler, de padre, hijo y nieto. Especialmente destacable la foto que tenéis ahí a la derecha, el Gemeindemünster, la iglesia de 1320. Y en líneas generales, en Centro Europa, lo que vamos a atender es a la subida de la nave central, sobre todo. ¿Vale? Porque si os fijáis, vamos a tener unas plantas de salón, ya sabéis un poco que las plantas de salón, ya no en planta, sino en alzado, tienden a igualar las naves laterales en altura con la nave central, más o menos hacer una especie de caja. No suele ser exacta. La nave central, solo por el hecho de que muchas veces es más ancha, suele tener un poquito más de altura, pero es una cuestión estructural. ¿Para qué? Para que el peso, ya sabéis, vaya hacia los lados y tienda a despejarse esa presión, ¿no? Pero como veis, lo que tendemos es a la altura total. Fijaros además que la tendencia en la nave central es que las columnas ya no haya transición de ningún tipo, sino que la columna vaya directamente a la bóveda. Ya no hay triforios, ya no hay claristorios, ya no hay Cristo que lo fundó. ¿Por qué? Porque como tenemos las naves laterales a una altura similar, ya no hay diferencias. Ya el claristorio, en todo caso, estará en las exteriores, en las naves laterales, nunca en la central. ¿Entendéis, no? La diferencia. Luego, que es verdad que no hacemos ningún puñetero caso nunca a Portugal, esto es un defecto que tenemos, porque no les hacemos ni caso, ni en historia ni demás. Van ligados absolutamente, pero fijaros que es la primera vez que vemos algo portugués. Bueno, pues ellos tienen el llamado gótico manuelino, relacionado con la monarquía del reinado de Manuel I, 1495-1521, y continuada esa tradición en los años posteriores. Lo que van a hacer, o así a grandes rasgos, lo que van a hacer los portugueses va a ser unificar elementos procedentes del gótico flamígero francés, que también hemos visto algunas cosas en España, pero fundamentalmente provenientes de Francia, con elementos ya de marcado carácter renacentista. Con lo cual, realmente la combinación es muy elegante, muy sobria y tiene algunos de los, o caracteriza algunos de los monumentos más famosos de la historia de Portugal. Porque Portugal, bueno, tuvo un tema respecto al arte en el que, bueno, pues tuvo una renovación de muchas de sus estructuras, sobre todo edificios religiosos, en el siglo XVII y siglo XVIII, y eso hizo que se perdiese mucho del legado anterior, que por diferentes razones se demolió. Entonces, ha conservado menos elementos, a lo mejor románicos o de gótico clásico, que en la península ibérica, que en los reinos que luego serán en España, ¿no? Que en Castilla o en Aragón. Pero de estos dos conjuntos son esas dos maravillas a las afueras de Lisboa, que son la Torre de Belén, que tenéis aquí a la izquierda, maravillosa, y el Monasterio de los Jerónimos, que es un conjunto absolutamente maravilloso. Fijaros los arcos polilobulados de la parte inferior y los arcos trilobulados de la parte superior, ¿no? Todo ese conjunto unido a la presencia de, bueno, de esos pináculos y demás, pero ya buscando unas líneas horizontales y verticales muy claras que nos están adelantando el Renacimiento, ¿no? Todo el sistema de distribución arquitectónica propio del Renacimiento, ¿no? Pero son dos conjuntos maravillosos que también hay que visitar sin falta, ¿no? Bueno, yo os mando a todos los lados, ¿eh? Como veis, os mando a ir a todos los sitios, ¿no? Ha pasado un poco de pecado esto, ¿no? O sea, haber ido a Lisboa y no ir a Guadalajara, que lo tienes a media hora, pues tiene lo suyo, pero bueno, en fin, ¿qué la vas a hacer? Bueno, en cuanto a la arquitectura de carácter civil en otras ciudades, vamos a destacar sobre todo la parte de los conjuntos de Bruselas, de la zona de Flandes, donde, bueno, pues se van a desarrollar sobre todo al albur del propio crecimiento de las ciudades. Ya sabéis que hemos iniciado toda la Baja Edad Media un renacimiento de las ciudades, de la vida burguesa que empieza a formarse, ahora es cuando se forma la burguesía, ¿no? De aquí viene toda esta parte, y esas ciudades europeas que crecen van a tener una importancia mucho mayor los edificios civiles, que básicamente van a ser de dos tipos. Uno, los edificios de carácter institucional, es decir, la sede de las instituciones de los gobiernos de las ciudades, ayuntamientos, concejos, lugares de reunión, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, las zonas comerciales, es decir, los edificios comerciales, fundamentalmente los mercados, las lonjas. Os recuerdo que, aunque no le vamos a dar más importancia, pero es maravilloso, la lonja de la Sela de Valencia, que es patrimonio de la humanidad. Y es una lonja de época gótica, con estilo gótico, maravilloso. El salón central, principal de la lonja, es una cosa maravillosa, maravillosa. Ya lo tenemos. Bueno, pues, ese tipo de edificios. También había una lonja en Mallorca, por ejemplo, había una en Barcelona. Es decir, los lugares comerciales, ¿no? Era el sitio de reunión de los comerciantes. En este caso también tenemos la lonja de Paños, la Mansión du Roy, que es la casa del rey, donde además, la Casa del Rey de Bruselas, y sobre todo el ayuntamiento. El ayuntamiento es absolutamente maravilloso. Fijaros ya que, aunque estamos en una parte que podemos entender como gótico, tardío, centroeuropeo, sin embargo, ya, como decíamos antes, empiezan a buscarse esa simetría que vamos a ir encontrando a lo largo del Renacimiento. Esta foto es engañosa porque, bueno, la he puesto específica para que dé esa sensación un poco más de ser equiparable. Pero si contáis el número de ventanas o de arcos inferiores, si os dais cuenta, la parte derecha es mucho más corta que la izquierda. No es simétrico, pero iba a serlo. Lo que pasa es que el proyecto original era que las dos partes iban a ser iguales, pero al final, pues, circunstancias variadas, la parte derecha no se terminó y entonces se cortó en esa parte y se hizo más pequeña por eso, de esa manera. Aún así, todas estas construcciones, especialmente de Flandes, en esta época, que son maravillosas, la mayor parte están muy reconstruidas. Fueron muy destruidas en diferentes fases, no solo la Segunda Guerra Mundial, que también provocó grandes daños, e incluso en la primera, pero en sucesivas guerras, entre otras cosas las guerras en las que participa España en Flandes, muchos de estos edificios sufrieron muchos daños. Entonces, muchos de ellos han sido muy, muy reconstruidos o rehechos pensando en el modelo original o pensando cómo era el modelo original, pero claro, con el toque neogótico, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos que también tomarlos con muchas precauciones. Sin embargo, en Italia, ya sabéis, ellos a lo suyo, fijaros, uno de los conjuntos propios de esta época es la foto que veis en la izquierda, que es la Piazza del Campo de Siena. Esto que estáis viendo aquí es, bueno, esto es el campanile, la torre, ¿no? La torre, ya sabéis, los italianos y su tendencia a construir torres muy altas, porque, bueno, eran un símbolo de prestigio para las ciudades. Eso hay que pensar en Siena, en Bolonia, son ciudades, bueno, la propia Florencia, las ciudades. Cada familia importante construía una torre altísima, ¿no? Entonces era, bueno, una costumbre curiosa. Y esto que veis aquí es el Consejo de los Nueve, que es, bueno, pues era la sede del gobierno. El Consejo de los Nueve era donde se reunían los nueve magistrados que regían los devenires de la ciudad de Siena. Pero todo esto forma un conjunto fantástico, porque es un conjunto con forma de media concha, y todos los edificios que formaban alrededor eran los palacios menores, es decir, los palacios de las familias. De las familias importantes, que al final son las que forman el Consejo de los Nueve. No nos vamos a engañar. Pero a todo este conjunto, además, se añadía que todo el suelo estaba pavimentado, muy interesante, con los nueve partes, nueve divisiones, las cuales cada división era una fila, una línea, digamos, de mármol, y entre medias unos ladrillos con forma de espina de pez, ¿no? Lo que sería ladrillos colocados de esta manera, ¿no? Entonces, formando los nueve, las nueve partes que representan a los nueve consejeros. O sea, todo el conjunto estaba planificado. ¿Vale? Que esto es una de las novedades, que se planifique una plaza pública tan grande con sus diferentes edificios y toda la estructura urbana. Antes, pues construían esta y la plaza surgía después, se arreglaba, construían al lado. No, ya estamos viendo cosas diferentes. Esto acabará con la planificación urbana muchos siglos después, porque en realidad la planificación de las ciudades no va a empezar hasta mucho más tarde. Pero ya vamos teniendo cosas un poquito diferentes a lo que teníamos antes. Y en el caso de Venecia, fijaros cómo ya dijimos que Venecia era la puerta fundamental de la entrada de la influencia oriental en Italia y por extensión al resto de la península, al resto de Europa, porque era la puerta de comercio y la relación directa con Bizancio, que va a caer en esta época, acordaros, que ya lo comentamos, ¿no? Entonces, evidentemente, en Venecia van a estar mucho más presentes esa influencia y esos rasgos orientalizantes o de tipo bizantino, ¿no? Aquí tenéis el Palacio Cadeoro, que le pasa algo parecido. No está terminado, es el de la derecha, ¿eh? Olvidaros de este no. El de la derecha. Fijaros la arquería de carácter gótico, pero fijaros la arquería inferior. Ahí ya la cosa ha cambiado un poco. Estamos mezclando ya cosas. Y es verdad que arriba, fijaros la crestería que tiene en la parte superior, pero fijaros esta parte, estas ventanas cuadradas, pero perfectamente cuadradas. Huelen al Renacimiento. Otro edificio sin terminar. Esto habría que replicarlo aquí. Pero, bueno, por circunstancias variadas, no se hizo. Pero fijaros cómo ya otra vez estamos en plena transición, ¿no? Ya tenemos ese cambio de una época a la siguiente. Y vámonos con la escultura del gótico tardío. Se acabó, ya no damos más arquitectura gótica. Con esto, bueno, bastante hemos visto, ¿no? Yo creo. Y nos faltarían muchas cosas por ver, en realidad. Fijaros que hay catedrales góticas que no hemos mencionado. Por ejemplo, la península ibérica. Acabo de decir, es que la catedral de no sé dónde, de Pamplona, la de Palma, maravillosa, no la hemos visto. Pero claro, es que, ¿qué hago? ¿La doy yo? No tiene ningún sentido. Claro. Pero sí, pero no dice nada. No dice nada. O sea, es curiosísimo. Cuando el sistema de contrafuertes, además, es maravilloso. Sí. De los arbotantes y tal. Sí, vale, no nos vamos a meter. Vamos con la escultura centroeuropea del siglo XV. Básicamente, durante toda esta etapa, es verdad que la zona del Sacro Imperio desde el punto de vista de la escultura, va a tener una serie de autores de mayor calidad que los franceses. Francia nos había marcado prácticamente el ritmo a seguir en todos los ámbitos, ¿no?, artísticos. Sin embargo, en esta fase final, como dijimos, que cada zona va a ir de una manera más independiente, más a su aire, de una manera mucho más localista, bueno, pues en este caso, en la zona de Centro Europa, especialmente en la zona del Sacro Imperio, la escultura se va a desarrollar con una calidad probablemente mayor que en cualquier otra zona de Europa. Porque ya sabéis que, bueno, Italia hay sus cosas aparte, ¿no? Italia, mundo aparte. Es el caso de las obras de Hans Münster, quien va a marcar ese paso al nuevo estilo tardogótico, muy influido por los modelos nórdicos, en este caso. O sea, es decir, cada vez nos vamos más, ¿no? Nos vamos más lejos. Es el caso del relieve de la Santísima Trinidad, que tenéis a la derecha, en la que tenéis a los tres personajes representados, en el que aparece Dios Padre, el Cristo y probablemente ese ángel que esté asimilando al Espíritu Santo, ¿no? Por eso de la Santísima Trinidad. Los tres diferentes, fijaros cómo Dios está viendo a su hijo fallecido, al que está sujetando a la vez el ángel, ¿no? Porque está cayendo, y los tres muestran una expresividad realmente novedosa para los modelos centroeuropeos, ¿eh? Entonces, es bastante interesante. En la talla de madera va a destacar especialmente Tilman Riedesmensschneider, es impronunciables estos, cuando ya lleguemos a los holandeses, a mí me cuesta más aún los holandeses, o sea, los nombres holandeses es como una especie de pesadilla para la pronunciación. Pero bueno, me entendéis, que es lo importante. Que va a utilizar especialmente, de una manera muy habilidosa, la madera, pero mezclada con materiales pétreos, especialmente la piedra caliza y el mármol, como en el sepulcro de Enrique II y Konigunda, que tenéis ahí abajo de la catedral de Bamberg, en el que los relieves, con el trabajo que hace, por ejemplo, con los pliegues de los de las vestimentas, es realmente maravilloso, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que la madera se utiliza constantemente. El problema es que la madera que nos ha llegado, los restos de madera, nos han llegado en muy, muy pocos y en muy malas condiciones. Entonces, esto, claro, nos ha quitado, por eso vemos menos cosas de madera y, porque encima lo poco que ha quedado está muy mal. Entonces, esta es una de las causas, pero la madera se seguía utilizando masivamente, ¿eh?, desde el punto de vista escultórico e incluso decorativo, dentro de las propias edificaciones, ménsulas de madera, vigas de madera pintadas, policromadas maravillosas, pero todo eso, la mayor parte, ha desaparecido, ¿vale? En los reinos hispanos, en el siglo XV, vamos a tener especialmente interesantes los talleres del norte, en los reinos de Aragón y de Navarra, como el taller del Homme de Tournai, que realiza el sepulcro de Carlos III y Leonor de Castilla, que veis a la izquierda, maravilloso. Fijaros los palios, ¿no?, que tenemos de encima de cada una de las figuras, con esa arquería gótica inferior de los personajes, que incluso se repite en los propios difuntos, ¿no?, que aparecen en actitud piadosa, ya sabéis, con las manos juntas, es uno de los recursos más habituales dentro de los monumentos funerarios. En Castilla, por su lado, vamos a destacar especialmente las obras de Rodrigo Alemán, que en madera, como mencionábamos antes, pero está afortunadamente muy bien conservada, porque, bueno, la circunstancia es que es el coro y entonces se ha mantenido, se ha barnizado, en fin, por estas cuestiones. En la sillería del coro de la Catedral de Toledo, que se lo encargó el cardenal Mendoza en conmemoración de la victoria en Granada, de la conquista, ¿no?, de Granada, la última, la reducción del último reino islámico por parte de los reyes católicos, y en el que entramos en esa mezcla otra vez de elementos tardogóticos, sobre todo de carácter isabelino, con iconografía del gótico isabelino, por Isabel de Castilla, con elementos ya renacentistas, ¿no? Entonces, otra vez estamos en esa época de transición, pero es realmente maravilloso, ¿no?, los detalles de cada uno. Claro, ¿cuál es el problema? Esta es una madera noble, aquí no hay policromía. Entonces, claro, pierde un poco la atención por esta cuestión. En Burgos tenemos a la figura del gótico castellano, Gil de Sibai. Gil de Seloé es, con diferencia, o por lo menos en mi opinión, el mejor. Y además trabajó una barbaridad, ¿no? Bueno, ya sabéis que a veces hay dudas. Gil de Siloé, taller de Gil de Siloé. Ahí no sabes muy bien, ¿no? Hay cosas que no sabes si él inicia, terminan los otros, o al revés, lo inician los miembros del taller y él da los últimos detalles. No se sabe, ¿no? Pero, desde luego, hay un estilo muy claro. Por ejemplo, fuera de esto, la capilla de la Catedral de Burgos, hay un montón de cosas. Bueno, trabaja especialmente entre 1470 y 1501 con el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, que se guarda en la cartuja de Miraflores de Burgos. Y ya sabéis que Burgos tiene, aparte de la catedral, tiene otras cosas, la cartuja de Miraflores, monasterio, en fin, algunas cositas interesantes, que es verdad que es algo recargado, pero es lo propio de esa etapa final del gótico, es decir, el exceso, la tendencia al exceso de decoración, una especie de horror vacui, en el que todo se tiene que llenar de entrantes, salientes, enrejados, motivos vegetales, prácticamente todo, porque luego vamos a llegar a la fase contraria, ya sabéis, ¿no? En nuestra historia habitual, ¿no? Los diseños de Cuema es los que va a utilizar como modelo para el sepulcro del infante don Alfonso, que veis ahí a la derecha, pero que repite esos mismos patrones. Fijaros a lo que me refiero. Fijaros la cantidad. Es muy virtuoso. Es verdad que es un poco cargante. No os lo voy a engañar. A mí me lo parece. Ya la etapa final del gótico me cuesta por el exceso, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico es alucinante, ¿eh? Realmente es maravilloso, maravilloso, ¿eh? Yo no os lo he dado la importancia que tiene, pero bueno. Fijaros qué bien en esta maravilla, que también está muy cerquita, ¿eh? Sigüenza, hora y 10, hora y 20, sí. Sigüenza, no mucho más. En la catedral de Sigüenza, derecha de la catedral, en la capilla, tenemos la capilla del doncel. Bueno, es una capilla entera y el sepulcro del doncel es el primero que está aquí a la izquierda, según entras en la capilla. Y más, ni siquiera es el central, es uno que está a lateral, ¿no? Es probablemente Sebastián de Almonacid, el autor de la obra a finales del siglo XV, 1486, donde aparece el doncel, que no aparece, fijaros, tumbado y con las manos juntas, mirando al cielo, incluso a veces con los ojos cerrados, como dormidos, ¿no? Generalmente, sino que aparece vivo. Es decir, aparece recostado y leyendo un libro. El cambio de mentalidad. Es un caballero con armadura, pero que está leyendo un libro. Es decir, estamos cambiando el paradigma de lo que significa ser un caballero. Nos estamos moviendo hacia el modelo ideal del Renacimiento. Que si recordáis, el modelo del hombre ideal del Renacimiento será aquel hombre que sí, que sepa combatir, pero que sepa de gramática, de historia, en fin, de arte y de cultura. Es decir, un hombre formado, letrado, ¿no? El caballero ya no es un ignorante. Ya no se lleva un caballero muy bueno en la guerra, pero que es un analfabeto y no sabe leer, sino que estamos cambiando ese paradigma. Entonces, fijaros la maravilla de la posición novedosa. Bueno, aquí veis que tiene un sirviente también que le está acomodando una almohada y un perro a los pies, que es el símbolo, ya sabéis, de la fidelidad, ¿no? Todo ello, fijaros, con el escudo nobiliario, por supuesto, de la familia, y luego los motivos vegetales que decoran, así como los leones en la parte inferior, ¿no? Que están guardando el sepulcro. Ya sabéis, siempre el león aparece en estas circunstancias, ¿no? El león sirve para todo. Nunca han visto un león, pero el león sirve absolutamente para cualquier cosa, ¿no? Así que, pero bueno, maravilloso. Bueno, como veis, el doncel era un caballero, además, de la Orden de Santiago, una orden de caballería, porque lo demuestra, como veis, la cruz de Santiago, ¿no?, que lleva en el pecho. Bueno, maravilloso. O sea, solo por ver esto, merece la pena ir a Sigüenza. Porque, bueno, aparte está la catedral, y aparte de la catedral, Sigüenza tiene también más. Bueno, en fin, tiene un conjunto muy interesante, ¿eh? Muy interesante, que merece, muy, merece mucho la pena, ¿vale? Bueno, uy, aquí se me han metido las fotos. Bueno, no pasa nada. Vamos con la pintura, con la pintura. Bueno, la pintura, muy rápidamente, ¿eh? Luego ya nos vamos a ir a la pintura de los flamencos. La veremos, ya sabéis que es un tema aparte. Vamos a ver otras pinturas, ¿vale? Como os decía, vamos a asistir a lo que se llama el estilo, la época del estilo internacional, especialmente en Francia. Este estilo internacional se va a ver especialmente reflejado entre las miniaturas, en el dominio de las miniaturas de los libros. Ya sabéis que eran muy populares, objetos de prestigio, personalizados, por eso lleva muchas veces el nombre de la persona que lo encarga y lo paga, ¿no? El que debe, no sé quién, y bueno, Juan de Francia, como veis ahí, y bueno, pues se llamaban esos libros de horas, ¿no? En muchos casos, porque aparecen, pues, temas, por supuesto, religiosos, pero a veces también fábulas, leyendas, en fin, van enriqueciéndose, ¿no?, en todos los tipos. Fijaros, lo importante del cambio, o lo fundamental del cambio, es la mejora, por ejemplo, en el color. El color es maravilloso, el cambio que sufre, es decir, se hacen unos colores muchísimo más vivos, y además el color se usa, ya sabéis, para dar profundidad a las escenas, ¿no? Entonces, empezamos a ver cosas cada vez más interesantes. Lo más, probablemente los más virtuosos, los hermanos Limburg, los tres, Hermann, Paul y Johann, que trabajan en la corte del Duque de Berg. Ya sabéis que, bueno, pues es un personaje especialmente interesante desde el punto de vista del arte, ¿no? Era un mecenas importante. Fijaros el enmarcamiento. Aquí tenemos, os he puesto a la derecha, pues, una escena clásica, que es la Anunciación, ¿no? Esto lo hemos visto 50.000 veces. En escultura, en pintura, en estilo italiano, en estilo italiano bizantino, en fin, en todos los estilos, ¿no? Pues ya sabéis, la Virgen, que no sabe cómo reaccionar, hacia dónde mirar, ¿no?, cuando llega el ángel, pero fijaros el enmarque absolutamente maravilloso de toda la escena, ¿no? Todo esto supuso el encargo de la mayor o mejor compendio de miniaturas de esta etapa, que es las Músicas Horas del Duque de Berg, que son absolutamente maravillosos y que probablemente estamos hablando de la última gran obra del mundo medieval. Esto es el Canto del Cisne. Del mundo medieval, de las miniaturas medievales. Aquí se acaba ya. A partir de aquí, ya Renacimiento. Vale, ya hemos cambiado. Esto cambia totalmente. Son 206 folios el libro, con 66 miniaturas grandes y 65 pequeñas. Todo, evidentemente, con letras y otro tipo de decoraciones vegetales, etc. Claro, no es un libro de dibujos. Claro, hay texto, claro, lógicamente, ¿vale? Pero es absolutamente maravilloso, maravilloso. Es una calidad de pintura absolutamente espectacular, espectacular. Y esto en un libro, Otro ejemplo, muy bueno también, evidentemente un pelín, en mi opinión, inferior, pero maravilloso también, el libro de horas del Mariscal, hecho por el maestro de Boussicault, entre 1410 y 1415. Muy pequeñito, es pequeñito, una cosita así, muy chiquitín, pero con 226 páginas, perdón, y 17 grandes miniaturas, fijaros, con borde de color y oro. Todo el dorado que todavía sigue apareciendo, ¿eh? El dorado, acordaros, la influencia bizantina y demás, todavía aquí lo estamos viendo, ¿eh? No nos ha desaparecido del todo. Lo que ocurre es que, fijaros, las escenas con un realismo que hasta entonces no habíamos visto. Fijaros en el portal de Belén, esto es el nacimiento, esto es el establo, el portal de Belén. Fijaros la mula y el buey que están ahí detrás mirando. Fijaros la profundidad, cómo están trabajando la profundidad a través de la arquitectura. ¿Lo veis, no? La pared está detrás. Los personajes, bueno, en este caso, las mulas y el buey, se asoman. Sabemos que están detrás. Y dentro del portal está la Virgen, el Niño, los ángeles. ¿Lo veis, no? ¿Cómo estamos cambiando? En la escena de la izquierda, que tenemos crucifixión, y bueno, pues ya veis que están clavándole, ¿no? Cuando le clavan la lanza en el costado a Cristo y demás, con los dos ladrones a los lados, pasa algo parecido. Fijaros aquí la Virgen y demás, con Jerusalén al fondo, otra vez ese trabajo de profundidad, ¿no? Que efectivamente nos recuerda a los pintores del 300. Es lo que habíamos visto en la pintura del 300. ¿Os acordáis de Duccio, Giotto y demás? Es esta estructura, muy parecida, muy parecida. Esto es un poquito posterior, lo cual nos hace pensar, evidentemente, que conocen, estos autores conocen la obra italiana. Porque luego veremos otra obra que no tiene nada que ver con los flamencos, que van absolutamente, y en mi opinión, a un nivel superior, pero por otro lado, ¿vale?
Pero, bueno. Pero es bastante difícil de diferenciar, o sea, esta miniatura.
Sí.
Si tú te pones una pintura de este tipo y una de Giotto.
Sí, muy difícil, porque el estilo es muy parecido. Claro, es italianizante, si quieres. Vale. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que esto es una miniatura,
claro, sí, sí,
y los otros son cuadros de gran formato. Básicamente porque son para ser puestos en las iglesias. O sea, son tablas. Claro. Acordaros además cómo había cambiado la concepción de la arquitectura italiana, renunciando a los grandes vanos en los laterales para, claro, para dar espacio a la pintura, ya fuese al fresco, como por ejemplo la Basílica de San Francisco, ¿os acordáis? O con grandes tablas, como Siena y demás, de lo que hemos visto. Bueno, vamos con la zona del Imperio Germánico en cuanto a las miniaturas. Tenemos a Conrad von Soest, que en principios del siglo XV realiza el retablo de la vida y pasión de Jesús. Es una serie de escenas bastante amables, bastante idealizadas, sin entrar demasiado en el sufrimiento, en la sangre, en el padecimiento de Cristo, y lo que va a destacar sobre todo es el uso del color, sobre todo los rojos, porque bueno, son absolutamente maravillosos. En cuanto al maestro del Jardín del Paraíso, es el nombre por el que conocemos al autor de la tabla del Jardín del Paraíso, fechada aproximadamente por la misma etapa que la anterior, hacia 1410, principios del siglo V, y también con ese estilo un poco amable, en la que, bueno, pues aparece la Virgen, como veis, pues en una escena más o menos idílica, acompañada de varios santos que están como en un jardín, y realmente lo que está haciendo de alguna manera es asemejarnos escenas de la nobleza, porque esto podría ser perfectamente cualquier reina, duquesa y su corte de doncellas en el jardín de cualquier palacio o castillo de Centro Europa, pero en este caso es la Virgen, pues con figuras de la Iglesia, ¿no? Pero que de alguna manera son escenas muy, muy amables, sin caer en ese sufrimiento excesivo que habíamos visto en otros casos. Cuando nos volvemos otra vez a la península ibérica, este estilo internacional, es verdad que en Castilla no va a tener mucho éxito, mucha repercusión, sí lo va a tener en Aragón. Recordad que, como hemos mencionado anteriormente, el gótico aragonés sí va a estar más relacionado con las costumbres, los estilos, las influencias que vienen de Europa, mientras que Castilla va a estar más apegado a su tradición, a la unión con el Mudéjar, acordaros, ¿no? Que no van de manera paralela, de manera exacta. En Barcelona vamos a destacar especialmente como autor a Lluís Borrasà, más magnífico, que realiza la tabla que tenéis ahí a la izquierda de San Andrés negándose a adorar al ídolo. También de principios del siglo XV, todavía con usos de dorados, y esa estructura arquitectónica que de nuevo intenta darnos la profundidad. Fijaros la bóveda de crucería estupenda que tenemos ahí detrás y demás, ¿no? Para intentar darnos esa sensación, ¿no? Bueno, lo que está reflejando es que, bueno, a Andrés le obligaron a adorar a un ídolo pagano, él se negó, le torturaron, en fin, ya sabes, ¿no? Martirios y vidas de santos en general, ¿no? Pero lo que vemos muy claro ahí es la influencia italiana. Por el dorado, por este marque arquitectónico tan característico con los lobulados, a mí me recuerda mucho a las obras italianas. Está muy claro, ¿no? En la derecha tenéis la obra de Bernard Martorell, que usa un estilo más afrancesado, más flamenco, como en esta tabla de San Jorge matando al dragón, ahora que acaba de ser San Jorge, ¿no? El domingo, San Jordi, de 1435, pues aquí veis al santo, ya sabéis, el modelo ideal de caballero cristiano, ¿no? Matando a la bestia, al dragón, y toda esa profundidad que, fijaros, si os dais cuenta, asemeja un poco ese estilo a este, salvando las distancias, ¿no? Con, de alguna manera, parecido, algo más, más cercano que esto, que sí que se nos asemeja mucho más a los modelos italianos. Por no cambiar, es que si no cambiaría de... Pero podemos morir aquí para cambiar.
Yo, aparte, no da una parte de la izquierda.
Sí.
Este es de, ¿no? O sea, es... Quiero decir que es como una
escultura. Eso es, eso es, eso es. Bueno, en Valencia, por último, vamos a destacar a Luis Dalmau. Luis Dalmau es... A mí me parece el mejor de los pintores españoles, bueno, de la península ibérica, ¿no? Que trabajan en la península ibérica. Además, Luis Dalmau ya conoce lo que están haciendo los flamencos. Fijaros cómo esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto en país. Fijaros. Aquí tenemos a la Virgen de las, de los Consellers, de 1445. Fijaros la profundidad y cómo utiliza los detalles arquitectónicos. Esto es otra cosa, señores. Esto es otra cosa. Fijaros que tenemos los mismos elementos que habíamos visto en el italiano. Por ejemplo, adelantar el trono para dar esa sensación de profundidad. Pero fijaros la diferencia con lo que vemos al fondo. Cómo utiliza el horizonte en el fondo para dotar de profundidad. Sí da esa sensación de profundidad. Da la sensación que estamos en una capilla. Y aquí está el trono de la Virgen. Y en el fondo, otras cosas. Es verdad que todavía algunos personajes están demasiado abigarrados. Por ejemplo, fijaros la estructura demasiado lineal de los personajes que están arrodillados. Sin embargo, los personajes que están asomando por detrás están mucho mejor conseguidos. Y luego todo se dota de una expresividad que no habíamos visto todavía. Y esto es pura y dura influencia flamenca. Esto es así. Es que esto no es esto. Señores, fijaros la diferencia. ¿Hay un intento de usar la arquitectura para dar profundidad? Sí. ¿Es lo mismo? No. Porque como en todo, hay categorías y hay técnicas y hay diferencias. Entonces, claramente, no lo es.
Pero cuando dice que conoce la pintura flamenca, es que estuvo allí, ¿no?
Eso es, eso es. Vamos a empezar, porque como vamos fatal de tiempo, nos quedan 10 minutos, pero algo vemos, ¿no? Que es importante. Bueno, primitivos flamencos, porque esto le vamos a dedicar el viernes bastante tiempo, ¿vale? Porque es suficientemente importante como para que le demos bastante peso. Nos referimos a los primitivos flamencos, a aquellos autores que hacen sus obras, que pintan sobre tabla en la zona de Flandes y Países Bajos durante el siglo XV. Es decir, a grosso modo, aproximadamente lo que hoy entendemos como Bélgica y Holanda. ¿Vale? Países Bajos, bueno, se sigue denominando de la misma manera en muchos casos. Pero bueno, en otros, Holanda, pues es lo mismo. ¿Vale? Eso es a lo que estamos refiriendo. ¿Qué les va a caracterizar? Que son los pintores que van a marcar el cambio del medievo a la edad moderna, es decir, del gótico a los modelos renacentistas. independientemente de los renacentistas italianos, que van por su cuenta, que van ligados a los modelos clásicos que nunca abandonaron en Italia y que son otra cosa diferente. Y que además ya, bajo ningún concepto, los podemos incluir dentro del gótico. Porque son renacentistas, no iba a decir, son renacentistas desde el principio. No hay una transición. O sea, es decir, el renacimiento italiano es muy claro, muy tajante, ¿no? Hay un cambio muy claro. En los primitivos flamencos tenemos cosas de los dos estilos. Por eso sí que podemos hablar de una transición. ¿Vale? Esa es la diferencia fundamental en este aspecto. ¿Qué tenemos en esta época? Bueno, pues tenemos una situación política complicada. Tenemos, por un lado, los intereses expansivos de Francia, que va a moverse por la zona, como es lógico. Vamos a tener la unificación del territorio bajo el auspicio del Ducado de Borgoña. Vamos a tener la influencia que va a empezar a tener otras monarquías. E incluso la inglesa, que todavía conserva alguna cosita en la costa y tiene una relación. Es decir, va a ser una zona fundamental del desarrollo de la política europea a partir del siglo XV. Y luego, posteriormente, ya lo sabéis, las guerras de Flandes, ¿no? De España contra las Provincias Unidas, contra Inglaterra, contra los intereses franceses. Es decir, vamos a tener dos focos políticos donde todas las potencias europeas se van a disputar el dominio territorial y su influencia política, que va a ser Italia, las guerras italianas y Flandes. ¿Vale? Van a ser los dos grandes. ¿Por qué? Porque son dos zonas económicamente tremendas, que tienen un desarrollo urbano espectacular. Las ciudades crecen muchísimo porque dominan el comercio. Entonces, claro, son zonas de mucho interés para las potencias que quieren controlarlas. Tenemos, en el caso que os ocupa, las ciudades de Brujas y Gante, y también Bruselas, que van a ser espectaculares su crecimiento. Van a ser las ciudades más modernas y más avanzadas de su momento. Y esto no solo va a suponer que las potencias europeas se disputen su control, sino que vamos a tener una burguesía que de repente va a tener un montón de dinero. Son los burgueses, comerciantes, industriales, entendedme a lo que me refiero por industriales, ¿no? Los que tienen las fábricas de paños y demás, bueno, son los talleres, he dicho correctamente, porque no podemos hablar ni de fábricas ni de industrias, hasta luego de industria, ¿vale? Pero para que me entendáis. Y que dominan el comercio, que tienen mucho dinero. ¿Y qué les va a pasar a esta gente? Que van a meter dinero en arte, especialmente en la pintura. ¿Para qué? Para que les reflejen en la pintura. Vamos a empezar a ver cómo el arte, cosa que en Italia habíamos empezado a esbozar, se convierte en un elemento de prestigio y en el que las nuevas clases sociales que acaban de surgir invierten dinero. Los cuadros ya no solo van a las iglesias, o masivamente a las iglesias, edificios religiosos, realeza. No, ahora los burgueses también quieren tener un cuadro en su casa, en su capilla, en su salón. Vale, iremos cambiando en temática. E incluso nos haremos reflejar dentro de los cuadros, ¿vale? Eso vamos a cambiar, ¿vale? Y ya finalmente, evidentemente, también vamos a tener cambios técnicos. Por ejemplo, la técnica del óleo, que va a empezar a extenderse y que nos va a permitir un dominio del color desconocido hasta el momento. ¿Por qué? Porque la técnica al óleo, cuestión química, el color brilla. El acabado de la pintura al óleo es maravillosa, porque de verdad el color parece mucho más vivo. Y esto nos va a hacer permitir, claro, una variedad cromática y un uso de las tonalidades mucho más complejo de lo que teníamos hasta el momento. Y esto, claro, ayuda mucho, porque el color nos sirve para todo, absolutamente para todo, ya lo veremos. Y luego tenemos también un cambio técnico en el sentido de que vamos a ir a buscar el detallismo. ¿Qué es el detallismo? Usar pinceles diminutos, muy pequeños, para marcar el detalle más ínfimo en una habitación donde en una esquina vamos a poner un objeto concreto muy pequeñito que incluso se necesitaba una lupa para hacerlo e incluso a veces para verlo, porque no se ve a simple vista, pero que tiene un significado profundo, es decir, un simbolismo. No penséis que los elementos que aparecen en un cuadro de esta época se ponen al azar. No, bueno, aquí pongo unas flores, porque quedan bien. No. Todo tiene un significado. Significados, ojo, que a veces incluso se nos escapan. Que no sabemos con certeza. Puede ser esto o puede ser lo otro. Porque a veces, evidentemente, no hay una explicación del autor que nos da un papel y nos pone, no, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Entonces, hay cosas que a veces son un poco ambiguas. Pero desde luego tenían un significado. No están puestas al azar. ¿Vale? Ya lo veremos. Cómo cada cosa simboliza un tema concreto. Claro, ahí nos da espacio absolutamente para todo. Hay espacio para criticar, para ensalzar, para meter la pullita, en fin, absolutamente para todo. ¿Vale? Y con esto lo dejamos porque si no me van a echar. Así que lo siento muchísimo de verdad todas las dificultades que hemos tenido hoy, pero
está bien.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, así que espero que el viernes vaya mejor, os espero a todos, ¿vale? El viernes día se grabará la clase, por supuesto, los materiales los tenéis y eso es, 6:30, empezamos a las 6:30, 8:00 y luego de 8 a 9:30, ¿vale? Bueno, acabaremos un poquito antes para tener ahí un descansillo, ¿vale? Nos vemos el viernes, chicos. Chao.
La pausa.
Sí, por favor.